Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Las Canciones de los Barrios. Tu programa para visibilizar tu música, tu impronta, tu identidad, tu barrio. Con la conducción de Hugo del Carril Hijo y Alejandra Piaggi.
La canción de salud de los barrios que vendrá, la canción de color de barriada que se va, dará bajo el sol con sección y matadero, cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. Piedras al sol, resonando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer, chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color.
Cada barrio un cantor, sí, cada barrio un color, y allí tratamos de habitar, y tratamos de habitar en vos, en ese, el color que deseas, en esa, la canción que anhelás, en esa, la canción que escuchás, en ese, el color que es tu propósito. Por eso que cada canción puede llegar a tener un propósito, un color. Por eso que cada canción tiene una historia. Por eso que cada canción es un sentimiento. Por eso que cada canción, en muchos casos, representa a los barrios de los distintos cantantes, cantores, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Si hay algo que nos federaliza, tiene que ver con la canción. Tiene que ver con esa canción que a veces identifica también esa ciudad. En muchos casos se crean canciones para la localidad específica, para ese pueblo específico, y por lo general cada habitante seguramente recuerda una canción que ha sido creada para su lugar de nacimiento, para su lugar que muestra su huella. Por eso que este programa se titula Las Canciones de los Barrios, las canciones que nos representan, las canciones que están a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Los barrios no son únicamente los barrios de capital, son los barrios de allí, de tu ciudad, de tu localidad, de tu pueblo, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, como a mí me gusta decir y repetir reiteradas veces. Esa canción que te identifica y que quizás si no es de tu barrio, es una canción que te gusta escuchar. En definitiva, lo más importante tiene que ver con las canciones de vida, las canciones de cada uno de nosotros. Por eso que en los diferentes momentos de nuestra vida nos habitan distintas canciones, escuchamos distintas canciones y en el mismo día podemos ir cambiando. Eso es transformación, eso es darnos cuenta, eso es atravesar los procesos. La música muchas veces acompaña en los distintos sentidos que tiene la vida, en los distintos lugares, objetivos a los cuales queremos llegar, o si no, los cuales queremos atravesar. Por todo esto y mucho más, buenas noches, bienvenidos a las canciones de los barrios.
Cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. A piedras al sol, resonando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer. Chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar.
Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos podés sintonizar allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, allí estaremos. Si tenés iPhone, también estaremos. Lo más importante es haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y esta cortina tiene que ver con Hugo del Carril padre. Hoy no lo tengo como co-conductor a Hugo del Carril hijo, ya habíamos hablado el programa anterior que iba a estar en un evento en el cual le mandamos un cariño muy grande para él y para toda su familia. Ya el día lunes va a retomar las actividades y vamos a estar aquí presentes con él. Hoy voy a tener para mí un programa de lujo, porque voy a tener un invitado especial y un invitado que ya estuvo presente y es parte de este programa, como Diego Coltes. Diego Coltes hoy nos va a ayudar a adentrarnos en todo lo que tiene que ver con discapacidad, con capacidad, las distintas capacidades que también hacen a la vida y las distintas discapacidades de las cuales formamos parte. Por todo esto lo vamos a tener a Diego. Creo yo que va a ser una emisión de lujo. Y luego vamos a tener a Hugo del Carril hijo con todos sus temas para poder brindarle ese toque musical, esas canciones, como se titula este programa, Las Canciones de los Barrios. Y aquí estamos, aparte de en Radio Cultura, en vivo, 20 horas, 11 minutos, 52 segundos, y lo que te va a marcar el vivo es la temperatura que estamos teniendo, sí. La temperatura, siendo esta hora, es de 33 grados. Podría ser peor, siempre. Ayer fue peor, tuvimos los 40 y pico, la sensación térmica, tuvimos 38, 7 de máxima. Fue la máxima más máxima desde hace 70 años de marzo, porque tuvimos récord en febrero, quería decirlo más o menos bien, por si mi memoria puede estar equivocándose, pero en febrero tuvimos la temperatura más máxima y la temperatura más baja del mes de febrero, es decir, la mínima más mínima y la máxima más máxima. Así se maneja nuestro país, entre mínimas y máximas, máximas y mínimas, no sabemos cuándo sube, cuándo baja, pero es así, excepto la inflación que sube, sube, y los precios que suben, suben, el resto sube, baja, y vivimos en una montaña rusa de emociones. Miren la apertura que tuvimos la semana esta, una apertura fantástica realmente. Muy bien, ustedes traten de no rebalsar los vasos de agua, porque es verdad, ¿para qué van a llevar y van a arrojar más agua un vaso que ya se va a rebalsar de agua? Aquellos que vieron la apertura ya se van a dar cuenta, eso quiere decir todo. ¿Querrán ahogar a la vicepresidenta? No sé, veremos cuál puede ser la interpretación, tantas pueden ser las interpretaciones. Y en relación con todo esto, sí, estamos en vivo en estos momentos y la temperatura lamentablemente no va a ceder. Nosotros estamos con el día de hoy, se pronosticaba la probabilidad de lluvias, lluvias que no han acontecido, chaparrones. Para mañana exactamente lo mismo, probabilidad de lluvias para la tarde que yo creo que no van a confluir. Puede ser lluvias a la noche, eso sí, por la tarde probabilidad de lluvias, por la noche lluvias, pero no van a ser esas lluvias en las cuales pasó lo de febrero, que hubo el cambio de temperatura en donde pasamos de la máxima más máxima a la mínima más mínima, no, desde 1962, eso no va a pasar. La máxima tampoco vamos a tener a la más máxima que tuvimos en marzo, desde hace 70 años que no la teníamos, no, eso tampoco va a pasar. Va a pasar lo siguiente, vamos a tener una mínima de 24, es decir, no va a descender mucho, pero a la nochecita. Ayer una brisita corría a la madrugada, así que eso está bueno. Máxima de 33, esto es mañana. Ahora, vamos al domingo, lo cual vamos a ver que hay mínimo descenso, pero hay un mínimo descenso, porque la mínima estar en 22 ya es bastante. Después de lo que hemos estado viviendo, 30 grados a las 0 horas casi, estamos fantásticos, con una mínima de 22, una máxima de 31. Va a estar formidable el lunes. Volvemos. Solo un manto de piedad puede venir a partir de mañana con esa probabilidad de lluvia. Tampoco, una probabilidad de lluvia, un mínimo cambio para el día domingo. Ahora el martes continuamos. El lunes más o menos bien vamos a estar. Mínima de 24, máxima de 34. Bien. Después el martes vamos a tener mínima de 24, máxima de 33. ¿Quién dice 33? Dice 34. ¿Y quién dice 33? Dice sensación térmica de 36, 37. Es decir, no va a cambiar nada. Miércoles mínima de 23, máxima de 33. Jueves mínima de 25, máxima de 31. No se esperan lluvias. Esas lluvias que vos decís va a haber un cambio de viento. No, no va a haber ningún cambio de viento. Lo único que hay probabilidad, tampoco soñemos con el chaparrón de mañana, porque no se sabe qué es lo que va a acontecer. Hoy también daban chaparrones y finalmente no pasó nada. Por consiguiente, va a ser una semana de mucho calor, a hidratarse, a continuar, porque la ola de calor no va a descender. Hoy estuvimos con alerta rojo y ahora estamos en rojo con la sensación térmica. 35 grados 5, la temperatura de 33. Con esto te quiero decir, estamos en vivo haciendo este programa aquí en Radio Cultura, allí con Leo en el área de operación técnica, y se viene un programazo de las canciones de los barrios. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte haciendo una cultura de radio, porque somos radio.
La canción de salud de los barrios que vendrá, la canción de color de barriada que se va. Dará
en Radio Cultura 97.9, las canciones de los barrios nos interpelan a una construcción sin grietas.
Chifleo en mi tristeza, evoco y mío que ha sido en mi pobre vida aérea, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana, oso que han venido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego de remanse cuando vos cobras percanta, la bestia de la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una vaquera, la vida te ríe y canta, lo morlaco del otario, los juguetes a la parchenta, como juega el gato Meule con el mísero ratón. El mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los soterios, las amigas, el gavión. La milonga entera en bacarte con sus locas tentaciones, donde triunfa el claudica en milonqueras pretensiones. Se te entera un muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado.
Temazo, escuchando a Hugo del Carril, hijo, haciendo esta canción fantástica que quizás te represente a vos, que quizás represente ese barrio, o quizás represente esa historia que hace a un tangazo.
En la cuenta del loterio que tenés el alcargar.
Y ahora, mientras vamos a estar con la música de Hugo del Carril, hijo, vamos a tener una extraordinaria entrevista. Y un día volvió a este, no digo su primer amor, pero uno de sus amores, con los cuales se nos fue de vacaciones y no volvió más. Me estoy adecuando al tango, en cualquier momento hago un 2x4. Muy bien, estamos hablando de él. Él es abogado, especialista en discapacidad, salud y laboral, asesor de empresas, sindicatos y organismos estatales. Estamos con el gran Diego Coltes. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, lindo atardecer, se junta todo a esta hora. ¿Cómo te va, Diego?
Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Gracias por la invitación.
Hoy tenemos un programa de lujo porque te tenemos a ti. Tengo un mano a mano contigo y la musicalización con Hugo del Carrilijo. Así que me preparé para un programazo que vamos a tener en las canciones de los barrios. Diego, ¿cómo te fue en las vacaciones?
Bien, por suerte muy bien. Descansé, descansamos en familia. Después, bueno, volvimos y a trabajar. Estuve con muchos proyectos que ahora vamos a empezar a hablar, tienen que ver todo con la temática de discapacidad.
Bien.
Así que bueno, si Dios quiere, voy a estar volviendo, si me lo permiten, a la radio ya presencialmente, calculo que la semana que viene o la otra.
Muy bien, ahora vamos con los proyectos. ¿En qué proyectos estás y específicamente qué se proyecta para este 2023 vinculado a discapacidad en tu vida, que hace a la vida de los argentinos y argentinas?
Bueno, creo que nosotros habíamos empezado a hablar antes de irme yo de vacaciones. Estamos hablando con muchas empresas y organismos estatales para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Sí.
Bien. Entonces hemos hecho todo un proyecto para llevar adelante esta inclusión, por eso pedimos currículums y seguimos pidiendo que nos envíen los currículums para poder empezar a hacer una selección para cada persona en los puestos laborales que pueden acceder, ¿no?
Bien.
Recordemos que el Estado tiene la obligación legal de cumplir como mínimo con un cupo, si es a nivel nacional, de un 4%, y en la actualidad, mira, te voy a hablar solo de la parte nacional, en la actualidad el Estado debería incluir como mínimo 10.000 personas con discapacidad a trabajar.
Bien.
¿Por qué? Porque tenemos trabajando hoy en día 340.000 aproximadamente, 341.000 personas en el Estado. El 4% son 13.000 personas más o menos, y sí cumplen con el 1%, o sea, con 3.000 personas, por eso hablo de las 10.000 personas que deberían empezar a trabajar dentro del Estado. Como siempre lo decimos, Ale, por supuesto que la persona que debe ingresar a trabajar tiene que estar capacitada, o sea, tiene que ser idónea,
sí,
para el puesto donde va a prestar su servicio.
Imagino, ¿no?, que por eso la presentación de los currículums y demás, también para hacer un enfoque centrado en la persona específicamente para poder ocupar cada uno de los lugares. Y este proyecto, ¿quiénes fueron los primeros que aceptaron y establecieron los convenios?
Mira, yo este proyecto lo estoy llevando a cabo con un amigo que trabajaba durante muchos años, fue gerente de unas empresas de colocación.
Bien.
Bien, no quiero nombrarlas.
No hay problema igual. No hay problema igual,
¿eh? Empresas.
Yo no tengo problema que la nombres.
Él fue gerente durante muchos años de ADECO.
Bien.
Está bien que es una consultora dedicada a la colocación de personas en los trabajos.
Bien.
Pero ¿qué pasaba? Empezamos a notar que había un faltante muy grande dentro de todas estas empresas en lo que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad. O sea, no se dedican o le prestan poca atención a esto. ¿Por qué? ¿Será porque no tienen gente? ¿Será porque no tienen gente capacitada? Nosotros nos estuvimos juntando con ellos, estuvimos hablando, y bueno, y tienen ese faltante. Hay una empresa muy grande que es argentina, que se llama Inclúyeme,
sí,
que se dedica, sí, a esto que estamos hablando, ¿no?, a la inclusión de personas con discapacidad, pero en realidad no es lo que nosotros estamos empezando a hacer y cómo estamos ayudando a la gente y a las empresas también, de ser un nexo entre el discapacitado y las empresas o los organismos
bien
nacionales, ¿no?, los organismos privados.
Sí.
Este Inclúyeme, esta empresa que te digo, es más bien una página web, es un portal donde
bien
el discapacitado deja su currículum y la empresa busca dentro de eso. Entonces es más difícil también.
Bien,
realmente
clarísimo.
Para la empresa le es más difícil, ¿no?
Para ambos.
Sí. Exactamente. Bueno, estamos, la verdad que con eso se viene un lindo trabajo. Estamos empezando a hacer con grandes empresas,
sí,
convenios para la inclusión de personas con discapacidad, y con algunos organismos estatales, estamos hablando también. Así que bueno, será un año, si Dios quiere, de un arduo trabajo, un lindo trabajo. Bueno, vos sabés muy bien, esto me toca mucho el corazón a mí, entonces me emociona mucho y estoy muy, 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 muy contento de poder llevar esto adelante.
Ahora, Diego, te quiero preguntar, ¿cuánto debería ser la ocupación? Que ya la dijiste, pero reiterámela, ¿cuánto debería ser la ocupación a nivel del Estado? Y a su vez, aguárdame un poquitito, y a su vez, ¿cuánto hay? ¿Cuánto debería y cuánto hay?
Bien. Actualmente hay más o menos, por los informes que tenemos nacionales de diferentes organismos, hay más o menos cumpliéndose el 1% del personal es discapacitado. Bien, y como mínimo debería ser el 4%, digo como mínimo porque es un piso de ahí para arriba. O sea, para decirlo de otra manera, hoy en día más o menos hay unas 3.000 personas trabajando para el Estado, siendo discapacitadas, y debería de haber 13.000 personas como mínimo trabajando. O sea que hay un faltante de 10.000 personas solamente en el ámbito nacional, estamos hablando.
¿Y por qué crees que no se cumple con la ley, Diego?
Mira, yo creo, como siempre lo decimos, que falta de capacitación y de los mitos que hay, ¿no? O sea, nosotros ahora que estuvimos hablando con diferentes empresas y diferentes personas, políticos, una de las primeras preguntas que nosotros hacemos es, cuando yo te digo cómo es una persona con discapacidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Hubo diferentes respuestas, pero la normal y la más común fue una persona que no puede hacer nada. Literalmente, esa fue la respuesta.
Qué ignorancia, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, por esa misma ignorancia es que nosotros creemos que falta las personas en los trabajos, porque cuando uno dice va a venir a trabajar una persona con discapacidad, lo primero que dicen es, ay no, pero va a ser una persona que va a estar sentada y no va a poder hacer nada, y no es así. Entonces, como siempre decimos, una de las grandes cosas que hacemos a través de la radio es empezar justamente a derribar esos mitos, a derribar esas barreras, a empezar a entender que una persona discapacitada, primero, como siempre decimos, es una persona, ¿no?
Bien.
Que tiene una condición y que puede estar totalmente capacitada. Mirá, hace un ratito hablaba con una persona y yo le decía, en mi caso, soy una persona con discapacidad.
Sí.
Me falta un brazo.
Sí.
Y fui capacitado porque yo quise así, tuve, en ser abogado.
Sí.
Y que me falte un brazo es una cuestión totalmente independiente.
Exactamente.
Entonces, a esto voy. Esto es lo que estamos empezando a hablar, empezando a querer cambiar, que llevará un trabajo, como siempre lo decimos. Pero bueno, mientras más se hable, mientras más se vea, más fácil y sencillo va a ser.
Diego, a nivel general o a nivel particular, como quieras, ¿cuáles son los tres ejes en discapacidad de más mitos? Decime los tres mitos que vos podés decir más habituales en materia de discapacidad.
No entiendo la pregunta, o sea, dame algún ejemplo.
Vos recién me hablabas de que muchos tienen mitos, como por ejemplo, la persona discapacitada es una persona que no puede hacer nada. Ese es un mito. ¿Cuáles serían otros dos mitos habituales?
Otro de los mitos es que los discapacitados no tienen sexo, no son personas sexualmente activas.
No, hay que empezar a destruir, no mitos, hay que empezar a destruir ignorancia.
Bueno, por eso, y si no, al revés, o son extremadamente no activas, sino como, no me sale la palabra, como que es un degenerado. Vos tenés
promiscuo,
los dos mitos.
Promiscuo.
Vos tenés los dos mitos, como que el voy a decir una palabra, perdón que estamos al aire, que el discapacitado no tiene relaciones sexuales, vamos a decirlo así, voy a utilizar otra palabra, o como que es un baboso, bien, para decirlo de otra manera. Es como que tenés esos dos extremos, no puede ser una persona normal. Vos sabés que es uno de los grandes problemas que hay. La sexualidad y la discapacidad es un gran tabú. Como el trabajo, como la salud, como las relaciones humanas, son todos como tabús, viste, que no se pueden tocar. Como todavía desgraciadamente en la Argentina, por sobre todas las cosas, seguimos teniendo ese pensamiento del pobrecito, que es lo que hablábamos muchas veces, ¿no?
Sí.
El pobrecito. Ya en otros partes del mundo, puede ser porque han tenido más guerras, entonces es mucho más como normal hablar de discapacidad, o no lo ven como un tabú. Bien, y entienden que la persona con discapacidad no es solo aquel mental severo, sino que hay un montón de discapacidades.
Ahora, ¿no sería más inclusivo, por ejemplo, comunicar en discapacidad, educar en discapacidad, en lugar de chicos, chicas, chiques? Porque si utiliza el lenguaje inclusivo, chiques, compañeres o lo que fuera, y en realidad no se incluye verdaderamente. Me estaba diciendo un educador en el día de hoy en otra entrevista que nosotros en educación expulsamos más de lo que incluimos. Y en realidad es un poco lo que vos estás diciendo. Expulsamos por mitos, por ignorancia, por lo que fuera en este aspecto, más de lo que incluimos. Y nos creemos reinclusivos cuando en realidad utilizamos esa terminología. Y la inclusión está puesta en los actos. La inclusión está puesta en, si estás en una silla, ser inclusivo es ponerte en la silla del discapacitado, quien tiene una silla, o tener esa ceguera desde un punto de vista, lo estoy diciendo artificial, no generando la enfermedad, pero poniéndote en ese lugar. Eso es ser inclusivo, más que una palabra cambiándole por la E. Verdaderamente ser inclusivo tiene que ser inclusivo no únicamente en una cuestión de género, porque todo pareciera redundante en el tema género. Ser inclusivo es ser inclusivo en la vida misma, porque muchos que dicen ser exclusivo te dicen, ¿cómo estás, compañeros? Después tratan mal o colocan un auto en un lugar que corresponde a rampa para discapacitados. Me parece que tenemos que empezar a concientizar a la sociedad de lo que es verdaderamente ser inclusivo en la vida y que no quede en una cuestión de género.
Totalmente de acuerdo. Diste unos ejemplos buenísimos, ¿eh? Que es lo que pasa mucho. La verdadera inclusión es la empatía para con el otro. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñar, la empatía para con el otro. Acá es muy fácil tratar de chiques o hablar con la E, y si uno no habla es, vos no te estás actualizando. No, prefiero no actualizarme en eso y prefiero ser inclusivo real con otra persona.
Exacto.
Lo dijiste perfecto, Ale. Estuviste excelente con lo que dijiste. Yo creo que eso es a lo que se va. Lo que pasa que, bueno, el grupo al que yo soy parte, del cual formo parte, que es un grupo de personas con discapacidad, es lo considerado una minoría. Y siempre hay que estar, no sé si la palabra es luchando, pero sí bregando por hacer conocido los derechos que se tienen, así como le costó tanto, yo siempre, un ejemplo, así como le costó tanto a las mujeres, bien, que estuvieron luchando durante muchos años para poder cada vez lograr mayor igualdad. Bueno, también lo tenemos que hacer desde diferentes grupos, ¿no?
Obviamente.
De la discapacidad y desde otros grupos más también que hay. A favor, que en la Argentina tenemos muchas leyes, muy buenas leyes, en lo relativo a la discapacidad y a la inclusión laboral de personas con discapacidad, como así también a la inclusión en la sociedad, ¿no? La eliminación de barreras arquitectónicas, etcétera. Y una cosa importante, mirá, el otro día leí una nota,
sí,
de España, en España, ¿no?
Sí.
Vos sabés que los organismos oficiales informan en España que han incluido en el año 2022 128.000 personas con discapacidad en el trabajo. Gracias, escuchaste el número, ¿no?
Sí.
128.000 personas en un año, gracias a el teletrabajo.
Claro.
O a toda esta generación del coworking, porque uno de los grandes miedos de las empresas era, pasa que si yo tomo capaz una persona con discapacidad, de cierta manera tengo que reformar mi empresa. Bueno, ahora no es más necesario, porque esa misma persona trabajará desde su casa por una computadora o por un teléfono y no en tu empresa, lo que va a tener adaptado, que ya lo tiene, porque la persona vive ahí, es su casa, es su domicilio.
Entonces, ¿y qué es lo que cambió, aparte del hecho de teletrabajo, qué es lo que cambió en España? Porque estás hablando de un número muy interesante y sí, muchos, sí, sí, yo sí, lo primero que me cruza en la cabeza, si lo fuera y te estoy escuchando, ¿sabes qué diría? ¿Cómo me puedo ir para allá? Y la idea no es irte para allá verdaderamente.
No, por supuesto.
Es decir, ¿cómo hicieron para generar estos 123.000 puestos de trabajo cuando en realidad nosotros deberíamos tener 13.000 y tenemos 3.000? Estamos hablando de 120.000 puestos más.
Mirá, primero convengamos que ellos ya vienen trabajando la temática de discapacidad hace muchos más años y más fuerte que nosotros. Yo doy un ejemplo siempre. Yo en el año 2005 fui invitado a la OIT.
Sí.
¿Bien?
Sí.
Fui a exponer por Argentina a la OIT.
Sí.
Ya en el año 2005.
Para los que no saben, decinos qué significan las siglas.
La OIT es la Organización Internacional del Trabajo.
Exacto.
Esas son las siglas de OIT. Sí. Bien. La gran diferencia, yo en ese 2005, estamos a casi 20 años de eso. Ya en ese momento, cuando vos ibas a los centros educativos, centros terapéuticos, a los talleres que tenían para personas con discapacidad, y estaban 50 años avanzados a nosotros. Por ejemplo, ya les enseñaban allá computación real, les enseñaban trabajos reales, los capacitaban para trabajos reales a las personas con discapacidad, mientras que acá seguían enseñándole a hacer cositas en madera.
¿Se entiende
la diferencia, ¿no?
Clarísimo.
Es abismal la diferencia. Entonces, ellos ya en aquel
momento... Es abismal
momento,
el tratamiento a la persona. Es abismal el tratamiento a la persona, claro. Fundamentalmente. Cómo es tratado, porque la verdad que nosotros en ese caso, tanto que se habla de violencia y demás, es una manera de maltratar el hecho de haber continuado durante mucho tiempo colocándolo como para que hagan un dibujo o diseñen algo en una madera. Es una manera de maltrato, y hay mucho de esto verdaderamente, en donde debe ser muy difícil, porque nosotros hablamos mucho de violencia y también violencia de género, pero no hablamos de en la discapacidad también la violencia y la violencia psicológica que se ejercita cuando en realidad, porque esto es violencia psicológica también, maltratar a alguien de esa manera, lo que significa para ellos mismos, en donde la autoestima en muchos casos está reducida, como cualquier persona, vamos a decir, la mayoría de las personas, bueno, Freud decía que todos somos neuróticos, así que todos tenemos algo de baja autoestima. La mayoría de los seres humanos que transitamos sin ningún tipo de discapacidad, pero muchas veces con una discapacidad de ser ciegos de vida y hambre de proyectos. Hay mucho de esto en la sociedad argentina, pero a su vez, teniendo la discapacidad, la autoestima aún perfora más con estas acciones.
Totalmente de acuerdo. A ver, volvemos a lo que vos me dijiste al principio, ¿no? Falta esta cuestión de capacitación y empatía y empezar a cambiar la mentalidad, que se ha demostrado que en la Argentina no es tan difícil cambiar la mentalidad, porque de un año para el otro la E y el chique lo dice todo el mundo, y si no lo decís es como que está fuera de la onda, perdón que hable así, pero entonces si no logramos que a nivel político, porque esto tiene que ser un impulso muy fuerte a nivel político, se empiece a hablar de discapacidad. Ojo que la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad,
sí,
que es el organismo más grande que tenemos a nivel discapacidad en nuestro país, realmente hay un muchacho por primera vez que es ciego, que se llama Galarraga, y está haciendo mucho. Realmente... Ha evolucionado en muchísimas cosas que empezó a hacer. Un ejemplo, ahora acaban de entregar, yo no estoy diciendo que esté bien o no sacar la política, sino el acto en sí, ¿no?
Sí.
Acaban de entregar por primera vez en la historia casi, si yo mal no recuerdo, 60.000 máquinas brailles para personas ciegas, para que los chicos puedan ir al colegio y tener su máquina, que era casi imposible conseguirla.
No, entonces, entregaron las primeras, entregaron,
inclusión.
Diego, entregaron las primeras 60 máquinas de escribir 60, braille.
Perdón.
60, está, bueno, para niños.
Lástima que me faltaban los otros 3 ceros.
Sí, ¿no? Te faltaban bastantes ceros. Para niños y niñas de entre 5 y 8 años con discapacidad visual. Bien. De todo el país. Imagínate, no van a entregar 60.000 corazones si tienen 3.000 personas en puestos de trabajo.
No, está bien. Fue muy poquito. A ver, yo no me acordaba el número.
Es
no
sé muy poquito, pero a su vez es mucho.
60, la verdad.
¿Sabes lo que pasa?
Es mucho porque nunca nadie lo hizo.
Que para yo vos, reitero, 60, vos son como 60.000. Son como 60.000 para vos, por una cuestión, porque para vos es mucho ante lo que no se hace nada. Y acá vamos a decir que tiene que ver con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2023.
Muy bien, así fue. Perdón por la equivocación.
No, por
en
favor.
El número. Ahora, es cierto lo que vos decís, capaz, como que uno dice 60 es como una gastada, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar, las computadoras que entregan fueron miles. Contra 60 es lo mismo que nada. Pero bueno, antes que nada, empieza por lo menos
exacto.
A hacerse.
Y empieza a ser noticia. Porque, claro, lo levantó, porque lo levantó Telam y lo levantaron medios de comunicación, y esto hace, obviamente, van a ser más vinculados con el Estado, y esto hace a por lo menos ser noticia o por lo menos estar en algún titular. Cuando uno ingresa, no lee titulares vinculados con cultura en discapacidad.
No, es cierto. Mirá, lo único que salía o sigue saliendo, que yo es como que uno dice, ¿por qué hacen solo esto? Es la entrega de pases multimodales.
Sí.
Para las personas con discapacidad. Y es como que ahí sí uno dice, qué lejos que estamos de una verdadera inclusión, ¿no? Porque entregar un pase multimodal para decirme que puedo viajar en un colectivo o dejar de viajar en un colectivo no hace a la vida integral de la persona. Y además es algo que existe hace muchos años por las leyes que tenemos.
Sí, exactamente.
Pero bueno.
Yo también quería decirte, porque salió un informe de CEPAL, cómo medir la discapacidad a través de los registros administrativos en educación y recomendaciones para América Latina. El informe Medición de la discapacidad a través de los registros administrativos de educación en América Latina, diagnóstico y recomendaciones para avanzar hacia la armonización regional, presenta una propuesta de medición de discapacidad para registros administrativos en educación para los niveles inicial, primario, secundario, terciario y superior, para ser aplicados en América Latina y que permita avanzar hacia un marco de comparabilidad y armonización entre países de la región de información estadística sobre estudiantes con discapacidad. Sería muy interesante que lo lean todos.
La verdad que es fabuloso. Yo después lo voy a leer.
Muy interesante.
Lo voy a leer, y más allá de lo interesante, que lo que se está proponiendo es, porque eso sí necesitamos de un Estado muy presente para poder llevarlo adelante, ¿no? Porque es el Estado el que tiene la herramienta necesaria, en este caso, para poder inmiscuirse, sea en lugares privados o estatales, y pedir, bueno, en qué nivel de discapacidad o cuántas personas con discapacidad están estudiando. Eso es muy, muy importante, extremadamente importante.
¿Vos sí, sabés que... es el informe de la CEPAL y está analizado de manera brillante y muy bueno, así que es para una gran lectura de todos y de todas y de todes.
Perfecto, lo vamos a leer y sería bueno, como vos decís, que la gente lo lea.
Sí.
Porque me parece fundamental. Y ahí además se va a derribar otro mito, que es justamente el estudio, como que el discapacitado no estudia, ¿no?
Exacto.
El discapacitado es una persona que no estudia. Entonces, vos me decías hoy más o menos tres mitos, bueno, te los dije, ¿no? El mito laboral, el mito sexual, y ahí tenés el tercero, que es el de la educación, como que el discapacitado no puede educarse y estudiar. Y eso conlleva a que cuando vayan a buscar un trabajo lo miren como no, discapacitado, es muy difícil.
El propósito de la propuesta es, a partir de la utilización de un mismo set de preguntas a incluir en los registros administrativos educativos, contribuir a generar información comparable entre países y para cada país sobre población estudiantil con discapacidad. La propuesta desarrollada incluye un set de preguntas según tipo de registro administrativo y adaptaciones para cada nivel educativo. Contempla
contempla recomendaciones e instrucciones orientadas a las personas encargadas de aplicar las preguntas, de tal modo de mejorar la recolección de la información obtenida y ofrecer un marco de comparabilidad de los datos relevados entre los distintos países.
La verdad que es fabuloso. Dios quiera que se pueda poner en práctica y se pueda llevar adelante, ¿no? Porque imagino que ellos están, lo que están pidiendo la CEPAL es, está dando todas estas recomendaciones y todo para que dentro de un año o dos cada estado o cada país envíe la recopilación de datos que tiene. Y no es fácil en un país donde no tenemos ni siquiera un número exacto de personas con discapacidad.
Exactamente.
Donde en el último censo, que fue hace un año, dos años, ya la verdad que estoy como... no hicieron preguntas específicas sobre discapacidad.
Ninguna.
Yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, para mi casa, la pregunta era, ¿tiene algún problema auditivo? Entonces yo decía, yo no tengo problema auditivo. ¿Tiene algún problema de sordera? Yo no tengo problema de sordera. Y creo que la última era como si tendría algún problema mental. No me acuerdo bien las palabras, ¿eh? Y yo decía, yo no, pero ¿por qué no me ponen si tengo un problema motor? O sea, o si tengo alguna discapacidad motora. Nada, cero. Entonces un montón de gente, yo no podía poner que en mi casa había una persona con discapacidad, por ejemplo.
Exactamente.
Porque no estaba dentro del censo. Eso conlleva a que no tengamos un número exacto. Se estipula que la población es un 10% más o menos. En la Argentina estamos hablando de 4 millones y medio, casi 5 millones de personas con discapacidad.
Sí, del cual estamos generando 3.000 puestos de trabajo.
Exactamente. Y encima de los cuales casi 800.000 de esos 4 millones y pico están en edad laborativa.
Fuertísimo.
O sea, hay 800.000 personas con discapacidad en edad laborativa. Así que voy a decir una palabra muy fea, ¿no? Pero tenemos pase dulce de leche.
Sí.
y yo algo que siempre digo, que es una de las cosas que estamos hablando ahora con los empresarios, porque me dicen que está muy difícil conseguir trabajo, no conseguir trabajo, mal dicho, conseguir gente que quiera trabajar. Entonces yo también vi una oportunidad ahí, porque nosotros los discapacitados, o el discapacitado estuvo mucho tiempo relegado.
Sí.
Y cuando le das una oportunidad tiene muchas ganas de salir a trabajar. Porque no le fue fácil conseguir trabajo. Entonces también, viendo la negativa de que mucha gente no quiere ir a trabajar, bueno, es una buena oportunidad para las personas con discapacidad empezar a decir, listo, entonces salgamos fuerte y empecemos a demostrar que nosotros sí queremos trabajar y que nosotros sí valoramos el trabajo.
Bien, ahora discúlpame, no sé si mi ignorancia, Diego. Con respecto al tema discapacidad, ¿qué ocurrió en la pandemia? ¿Se los ayudó?
Y a ver, se los ayudó a las personas con discapacidad, al igual que a muchas otras gente, con las pensiones. Bien, una pelea muy, muy importante que surgió durante la pandemia era que se pedía para las personas con discapacidad la famosa tarjeta alimentar.
Sí.
Y bueno, no, nunca se la dieron. Entonces había mucha gente
con... Qué pena que no hablé con vos, porque hablé con Daniel Arroyo, el ministro. Mira. El ministro de Desarrollo Social. Le hubiera preguntado.
Mira,
qué pena, mira, que no hablé con vos, porque es uno de los puntos que hubiera tocado. Siempre es bueno.
La tarjeta se pidió mucho, y se decía, la respuesta era que no, porque tenían una pensión. Y la respuesta de los discapacitados era, por momentito, pero hay un montón de madres, padres que cobran otras asignaciones y les dan la tarjeta también. ¿Por qué a nosotros no, cuando la pensión no llega ni siquiera al mínimo vital y móvil? No es más o menos la mitad, más o menos un 45% de lo que es un mínimo vital y móvil.
Bien. ¿Planes sociales?
No, si tenés la pensión...
Claro, la pensión es todo. La pensión es todo, sería.
Claro. Si bien hoy en día...
¿De qué estamos hablando de la pensión? ¿Cuánto es la pensión?
Más o menos un 40, si mal no recuerdo, entre un 40 y 45% del mínimo vital y móvil. O sea, un salario mínimo vital y móvil son 60 y pico mil pesos, estás hablando de 30 y pico mil pesos.
Bien, es decir que la mayoría de los discapacitados tienen que estar sumamente en la indigencia. En la indigencia absoluta, sí, casi en la calle, porque con 33 mil pesos tenés que estar en la indigencia absoluta,
sí,
en
situación
de calle.
Lo que se ha permitido, lo dijiste bien clarito, ¿eh? Lo que se ha permitido ahora es que si vos te pones a trabajar bien, y ganás menos de 4 salarios mínimos vitales y móviles, podés mantener la pensión.
Encima tenés ese requisito.
Exactamente. Y antes, a ver, esto se ha logrado ya hace unos años, ¿no? Pero antes era peor. Uno tenía la pensión, conseguías un trabajo y en forma automática te cortaban la pensión, te echaban del trabajo y después, este es el gran miedo de mucha gente, ¿no? Es todos quieren trabajar porque hay una diferencia abismal entre un salario mínimo, promedio, no sé, de 130 mil pesos, estoy hablando sin descuentos, ¿no?
Sí.
Contra 35 mil pesos, me parece que no hay opción a decir prefiero los 100 y pico mil pesos. El gran miedo de mucha gente es, pero yo tomo ese salario, me sacan la pensión, me echan y después tuve un año para que me den la pensión, o sea, me quedo sin nada durante un año. Bueno, eso, por esto que te acabo de decir, pueden convivir durante el tiempo.
Aparte, los trabajos en su mayoría son intermitentes también. A lo mejor tenés un trabajo que puede ser de 3 meses, de 6 meses,
claro,
y que no te quiten la pensión. Eso es fundamental. Ahora,
es fundamental.
El hecho de ganar 130 mil pesos es un milagro en este país, aparte.
Sí, sí, eso es cierto. Es cierto. Pero bueno, yo te pongo un salario.
Sí, te entiendo, pero es un milagro.
De comercio. Sí. Si vos vas a ver, no nos olvidemos que acá toman como empleados, como gente que está empleada, a las personas que tienen un plan potencial, ¿no?
Sí,
que
sí.
Es muy inferior, muy, muy inferior. El otro día, yo no me acuerdo quién le dijo a una persona del gobierno, que le dijo, escúchame, hay gente que con trabajo formal, está por abajo de la línea de pobreza. Y la respuesta fue, no, la línea de pobreza son 160 mil pesos. Y le dice, si hay gente que cobra 120 o 100 mil. Ah, no, pero nosotros lo consideramos como una familia, o sea que tienen que trabajar los dos, madre y padre. Y yo decía, hay millones de familias que no pueden trabajar los dos, por X motivos, no importa. O sea,
obviamente,
qué lejos que tenemos nuestros políticos de la realidad argentina, qué alejados que están, es lastimoso. Qué alejados que están, porque es lastimoso.
Y es lastimoso también que se puede decir que no ha habido una política de Estado vinculada con la discapacidad. No ha habido, ¿desde cuánto hace?
Y fuerte, y yo te diría que cuando se creó la primera ley, que es la 22.431, que es como la ley madre de discapacidad, allá en el 83, si mal no recuerdo, 84, fue como el boom, porque fue muy buena, es muy buena esa ley. Y después, reitero, tenemos muy buenas leyes, pero no se llevan a cabo, no se conocen, la gente no las conoce, el propio discapacitado no las conoce.
Exacto.
O sea, si la propia gente con discapacidad no la conoce, menos la va a conocer otras personas, ¿no?
Ahora, entonces, Diego, vos me estuviste hablando de una pensión de 30 y pico mil de pesos, es decir, una situación de indigencia. Así se trata hoy en día los discapacitados en Argentina. Es terrible lo que estamos diciendo.
Sí, desgraciadamente sí. A ver, sí, pasan a ser, están en estado de indigencia. Un discapacitado que no tiene familia que lo ayude y que solo tiene que vivir de una pensión, sí, con 30 mil pesos, querés poner más, querés 50 mil pesos, no puede.
Pero
vivir,
Diego,
una
hoy en día es difícil una familia que tenga sueldo, las dos personas, es casi imposible a su vez sumar otra persona también. Pensalo desde ese punto de vista.
No, por supuesto, es muy difícil. Es terrible para muchas de las familias que tienen,
claro,
hijos o tíos o hermanos con discapacidad.
Ahora acá hacen marchas por planes sociales permanentemente y nadie en el Ministerio de Trabajo, nadie en el Ministerio de Desarrollo Social trabaja este tema. ¿Qué hay que hacer? ¿Más millones? ¿O hay que tener más votantes? ¿O hay que tener un familiar?
Yo te voy a decir, vos dijiste algo, mirá, en el Ministerio de Trabajo, tanto en Nación como en Provincia, existen planes para la inserción laboral de personas con discapacidad. No la conoce ningún empresario. Cuando vos hablas con los empresarios, no la conocen, y no las conocen no solo los empresarios, que ponele que el empresario diga, bueno, no la conocen tampoco en el Estado. Se escuchó, ¿no? O sea, tampoco los organismos estatales saben que existen estos planes de ayuda a los empresarios y de ayuda a las personas con discapacidad. No lo saben eso, no lo saben los profesionales que se dedican a lo que es el reclutamiento de personas para laborales. No lo saben porque no están capacitados para eso. O sea, se capacitan para la gente, entre comillas, convencional, ¿no? Que no tiene una discapacidad. Eso es el faltante que yo decía que hemos notado cuando empezamos a hablar.
Diego, ¿qué es normal y qué es anormal?
Es muy buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, y yo no te la sabría responder.
Y habría que hacérselo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Diego? Habría que hacérsela a cada uno de nosotros. Hay infinidad de mensajes, y los quiero agradecer mucho. Tendríamos que empezar a preguntarnos cada uno de nosotros qué es normal y qué es anormal, qué es lindo y qué es feo. Tendríamos que empezar realmente. Te digo una cosa de actualidad. Nuevamente están cortando Avenida de Lepiane. Fíjate si no hay discapacidad en el área del Estado, si no hay discapacidad desde el punto de vista del gobierno. Indiscutiblemente, discúlpenme, pero con todo respeto, y no está mal que lo hagan, porque la gente no puede estar sin luz. Espero que después no haya ningún tipo de represión tampoco, porque también hay que repudiar la represión por el otro lado. Pero lamentablemente, chicos, van a tener que cortar una calle y una avenida importante, van a tener que sumarse 50 personas aproximadamente, y corten, porque si no, en este país no sos escuchado. Corte total en este momento en Avenida de Lepiane, nuevamente por falta de luz. Está todo dicho. El Ministerio de Desarrollo Social, en el caso de ustedes, el Ministerio de Trabajo, todos, y el gobierno anterior y este gobierno, no importa oficialismo, oposición, no hacen nada, ni siquiera comunican en estos aspectos. Entonces, lamentablemente, tenés que ponerte a cortar la avenida más importante para que en algún momento te vuelva la luz. Y cuando hablo de la luz, estoy hablando de la luz en todos los sentidos. Y en este caso, que te vuelva la luz en discapacidad ante tanta ceguera emocional, espiritual y moral. Mi querido Diego, ¿cómo podemos ingresar en tu mundo también para todos aquellos que pasa a ser nuestro mundo, para todos aquellos que quieren contactarse contigo por el tema de los currículums, por el tema de aquellos que tienen discapacidad, aquellas que tienen discapacidad y que quieren tener un puesto de trabajo y que ustedes pueden hacer ese puente, ese tendido, nunca mejor dicho, en donde les van a dar una verdadera energía, porque van a generar dos cuestiones: una sinergia, y van a generar el gasto que tiene que ver con el mantenimiento y la inversión que tiene que ver con el futuro, que es lo que no se hace en la mayoría de los sentidos, valga la metáfora vinculada a lo que acontece en la actualidad con lo que estamos hablando. ¿Cómo nos podemos contactar contigo, Diego?
Bueno, te paso primero un celular, 115-669-2987, lo reitero, 115-669-2987, y un mail que hemos creado.
Aguárdame porque voy a volver a repetirlo. 11-56-69-29-87. A ver, para todos aquellos que quizás no tienen el celular, van a buscar lápiz y papel, o se lo quieren decir a un familiar, el familiar lo va a escribir. Entonces lo volvemos a repetir: 11-56-69-29-87. Y lo voy a decir nuevamente, despacito, como dice Luis Fonsi: 11-56-69-29-87. Ahora sí, el mail, Dieguín.
El mail es info, como de información, info@grupoemplear.com.ar. Reitero.
Bien.
info@grupoemplear.com.
Bien, nuevamente.
Yo tenía otro mail. info@grupoemplear.com.
Brillante.
Este mail lo creamos para recibir los los mails y le pusimos grupo emplear porque, bueno, estamos tratando de ayudar al ingreso de personas con discapacidad en el ámbito laboral, ¿no?
Bien. Dieguín, ¿te puedo decir algo?
Que el mío que tenía antes. Sí.
Se te pasó tan rápido como a mí porque ya estamos casi en las 21. Nos falta un minuto.
Rapidísimo.
Muy rapidísimo.
Y hablé mucho, como siempre, así que disculpas
por favor.
Por haber hablado tanto, pero muy
fuiste
bueno.
Fuiste nuestro
muy
invitado de lujo y no sabes la cantidad de mensajes que tenemos. Otra vez lo que vamos a hacer es un programa solo con los mensajes de los oyentes. Diego, un cariño muy grande, brillante como
un beso
siempre.
Bien
gracias,
grande,
maestro.
Saludos a todos y buena semana. Buen
gracias,
fin de semana.
Gracias.
Chau, chau.
Y estuvimos con él. Él es abogado, especialista en discapacidad, salud y laboral, asesor de empresas, sindicatos y organismos estatales. Estuvimos con el gran Diego Coltes.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuántas veces en posada una lágrima asomada solo pude contener.
Fantástico programa para mí y lo percibo que para vos en los mensajes. Vamos a hacer otra emisión especial con Diego Coltes y respondiendo tus preguntas. Y ahora llega el momento de decirte hasta el próximo lunes. Música de Hugo del Carrilijo. Y luego una extraordinaria entrevista fundamentalmente por las respuestas de Diego Coltes. ¿Aproximándose a quién? A vos. Aproximándose a nosotros. Nos encontramos el próximo lunes, lunes y viernes de 20 a 21, haciendo las canciones de los barrios. Chao, gracias, los amo.
En el mundo no camina toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de tus huellas, yo bebí incansablemente.